Señor General Garzón, gracias por atendernos. Buenos días.
Julio, buenos días. Cordial saludo.
General, ¿cuántos años lleva usted sirviéndole a la patria?
Julio, llevo 37 años sirviéndole a Colombia, sirviéndole a todo el pueblo colombiano y haciendo lo mejor de dando lo mejor de mí por esta nación que me dio nacer, por mi tierra y por todos y cada uno sin distingo de raza y condición social.
General, yo estoy viendo las condecoraciones durante su tiempo de servicio como soldado de Colombia. Ha tenido usted distintas posiciones. En todos estos 37 años, además de sus condecoraciones y reconocimientos, ¿usted ha tenido algún llamado de atención, alguna investigación que lo relacione con temas de narcotráfico?
Julio, en mi hoja de vida no reposa ninguna investigación, ningún llamado a atención. He cumplido, quiero decirles que antes, por el contrario, he sido un hombre que he luchado contra el narcotráfico. Fui comandante de la brigada contra el narcotráfico, luego comandante de la fuerza de despliegue contra amenazas internacionales que lucha contra todos estos flagelos ya como general, y organizador del comando contra amenazas internacionales. Después de ocupar esas posiciones y ser exitoso, fui seleccionado por el gobierno colombiano para ser el segundo comandante del Ejército Sur de los Estados Unidos, prestando mis servicios por 2 años en San Antonio, Texas, y pasando todos los vetting de seguridad y todos los polígrafos y todas las pruebas de seguridad que exige el gobierno americano y que exigen las fuerzas de seguridad americanas. Posterior de eso regresé a asumir el mando como comandante del Comando Conjunto número 5 y actualmente como inspector general de las fuerzas militares.
Señor general, pues usted entenderá que ante la opinión pública, el presidente de la República pues representa tal vez la persona con mayor información de la propia inteligencia de las fuerzas militares y de la propia Dirección Nacional de Inteligencia. A él alguien le dijo, y así lo confirmó el ministro, que había indicios de su relación con temas de narcotráfico. Naturalmente usted tendrá el derecho a la defensa, a un debido proceso, pero usted entiende la gravedad que el presidente ordene su destitución sin ninguna prueba pública, y uno supone que debe tener la prueba privada. ¿Sospecha usted qué es lo que tiene el presidente en contra suya?
No lo sospecho, lo sé. En la noche anterior pues traté de comunicarme con el mando militar, la verdad pues ninguno me dio información clara. Hablé con el señor ministro sí fue más claro y me dijo: mire, general Garzón, la situación es la siguiente, hay una foto donde usted aparece hablando con unos bandidos. Entonces le dije: señor ministro, ¿usted por qué no me preguntó y yo le hubiera aclarado esa situación? ¿Qué pasó? Para el año 2023 regreso a los Estados Unidos, ya 2 años allá, más 1 año en el Catatumbo. Vengo por obvias razones, pues me dan 10 días de permiso, aprovecho para ir a visitar mi familia. Yo soy llanero, soy de una familia, digámosle, con arraigo campesino. Voy a Villavicencio, visito a la familia, me quedo en la cuarta división, hablo con el comandante de la cuarta división, en ese entonces el general Noza y el general Carlos Marmolejo. Y el general le pregunto cómo están las condiciones de seguridad, me dice: está muy bien. Le digo: quiero ir a visitar a una familia en Guaviare. Me dice: no, puede ir, mi general, yo le pongo seguridad. Bajo con mi familia está conformada por mi esposa, que es una cirujana, y 2 niños. Llego a San José del Guaviare con mi escolta, con el esquema de seguridad, me quedo en la brigada. Le digo: quiero ir a visitar unos familiares que tienen una finca acá y de la cual yo también tengo una parte de terreno ahí sobre la vía del retorno, más o menos unos 3 kilómetros hacia la vía del retorno, a unos 10, 15 kilómetros de San José. Voy a visitarlos. El coronel dice: no, ya coloqué un pelotón en la finca y voy a ingresar una unidad especial. Y mi general, yo lo acompaño. Bueno, pues, ante esas condiciones, pues yo traté de extremar todas las medidas de seguridad, porque pues uno no se puede confiar. Me muevo hacia el sitio, llegamos más o menos a las 5 de la mañana, llegamos ahí, empezamos a tomar café, ya como a las 9 de la mañana estábamos en un corral, cuando vemos una persona encamuflado, entonces el comandante de batallón, que es el coronel González, hoy actualmente comandante del batallón de policía militar número 24, me dice, mira, esos son tropas mías. Yo ya me asomo un poquito más y miro así como que digo, no, este por el color no son soldados. Y el fusil, deben ser bandidos. Entonces, pues los soldados nuestros se abren y, digamos, les atrincheran. Ellos estaban de civil, los soldados míos estaban de civil, yo estaba de civil, pero había tropa uniformada en otro sector, como cuidando los puntos críticos. Llega ese bandido y con él llegan otros. Hablan con el coronel, pues dicen, ustedes no tienen que estar acá. Cuando ya se van a retirar, le dicen al encargado, queremos hablar con el dueño de la finca. Entonces el encargado me llama, me dice que quiere hablar con el dueño de la finca, porque yo era el que estaba ahí de la familia. Entonces yo de civil voy y hablo con ellos, me piden 50 millones de pesos, le digo, yo no les puedo dar plata, y se van. Ahí se tomaron las fotos. Esas fotos las tomó el mismo grupo que iban con nosotros. Los mismos, digámosle, unos soldados de inteligencia y seguridad, pues aprovecharon para tomar fotos y grabar a los bandidos. Y entre esas, pues hay una foto donde yo aparezco. Esa foto les quedó el coronel González y la tiene el archivo de inteligencia. En su momento, pues se le informó al comandante de brigada, al comandante de la división, al general Marmolejo, al general Noza. Posteriormente le informó al general Helios Benavides, al general Dani Forero. Y ellos me dan el contacto, como era una situación ahí que te puso en riesgo, y después de eso hubo grandes problemas para mi familia porque se robaron un ganado, porque no se pagó la extorsión, toda esa situación. Yo le informo también al alto comisionado para la paz. Y esa foto ahorita, sin un análisis, sin una verificación, sin siquiera que me pregunten a mí, pues alguien se la pasa al señor presidente, y esos son los indicios que el señor presidente tiene. Entonces, pues, esto es un fusilamiento moral. Y algo que soy víctima, y que es víctima mi familia, ahora yo resulto como el malo de la película y el villano, sin darle la lectura y sin que siquiera me pregunten y me digan, mire, general Garzón, tenemos esto y usted den una explicación. O si han averiguado, pues seguramente ya han encontrado los archivos. Eso lo hizo, pues yo creo que la institución, porque simultáneamente sé que la DNI me preguntó alguna vez por esa foto y yo fui y les expliqué, y ellos hicieron la averiguación, mandaron gente y para ellos les quedó claro. Pero esa es la información, Julio. Si yo puedo hablar sobre ese tema. En realidad, sí. Pues, me siento víctima porque es un fusilamiento moral, y en realidad sin que me den la oportunidad de hablar lo mínimo.
Sí, señor general, hay un detalle en esta conversación que me llama la atención. Usted, un general de la República, va a una finca, propiedad de su familia, sigue con todos los protocolos de seguridad, y de pronto llega un bandido a pedirle 50 millones de pesos de una extorsión. Usted le dice que no y el bandido se va. ¿Por qué no lo capturó?
No, eran varios bandidos. Ahí nosotros prácticamente estábamos en desventaja. Llegaron como unos 10 con ametralladora, con todo, ¿sí? Llegaron con más, y pues era entrar en combate y el cese al fuego. Y entendamos que cuando esa situación estábamos en un cese al fuego total. Ahí, pues, en realidad, pues hubiéramos tenido que tener un combate muy fuerte, porque yo estaba con mi pistola, los escoltas míos estaban con pistolas, y habían algunas ametralladoras en los carros, pero más distantes. Pero la situación fue, pues, muy, muy difícil, y tocó, pues, mantener nervios de acero, claro. Cuando llegaron ahí, yo vi que venían, bueno, venían como en formación de combate, porque venían en formación de combate, pues, muy seguramente nosotros hubiéramos entrado en combate y hubiéramos. Hubiera roto el cese del fuego, era una doble responsabilidad ahí. Esa fue la situación, por eso fue que no se capturó.
Sí, general, eso pasó hace 2 años, 2023. Usted dice, durante todo este tiempo se comunicaron con usted desde la presidencia de la República antes de que el presidente trinara esta noticia. ¿El ministro de la Defensa le comunicó en su momento antes, o usted se enteró por Twitter de todo lo que estaba pasando?
No, la sorpresa fue ayer, y pues muy dolorosa para mí, para mi familia, para mis amigos, para los que me conocen, para mis hijos. Y la verdad, como soldado, sé que algún día tengo que retirarme, y entiendo que el señor presidente de la República tiene la facultad discrecional de retirarme cuando quiera, pero yo sí pediría que nos retiren con honor, no con montajes que de pronto pueden surgir de la misma institución, o con negligencia, o con premura en hacer los procesos como tienen que ser. A mí sí me gustaría que se mejoraran esos procesos. Ahora, ¿con qué intención lo hacen? No sé. Pues pienso, y alguna vez yo cité al coronel de contrainteligencia cuando esa foto llegó a la DNI, que dije, pues eso salió de la misma inteligencia, llamé al coronel de contrainteligencia y le pregunté, ¿hay alguna investigación de contrainteligencia? El coronel Helves me negó eso. Le dije, si por favor si hay algo, cuéntenme, y yo hoy le explico y hablo con el comandante del ejército, pero nunca me preguntaron. Es más, él en una forma coloquial dijo, mi general, ustedes los generales ya ponen de acuerdo y no masacrarse entre los mismos. Entonces no sé si es que hay alguien con la intención de que uno salga de la institución para quedar libre el camino. La verdad, pues, no quiero presentarme como el mejor, pero sí soy un general comprometido, y los que me conocen saben que hay ejemplo, y especialmente mis subalternos, los que han estado conmigo en combate, los que han estado conmigo combatiendo el narcotráfico, los grupos criminales, saben quién soy yo. Déjenme decirles que soy el primer puesto en mi promoción, segundo, 8 veces condecorado con la medalla de orden público, ganadas en combate, liderando a los hombres en combate y haciendo mucho por este país, no en un escritorio, y eso me duele mucho, eso me duele mucho, pero soy un general y debo tener interés. Y yo sé que ahí inducieron en error al señor ministro de la Defensa e inducieron en error al señor presidente de la República, porque le dan una información parcial y le inducen en error. ¿Quién? No lo sé. No podría yo aquí asegurar, y no quiero ser imprudente y dar nombres, pero las personas que tuvieron lo que dieron la información fueron rápidos y no verificaron. Como mínimo, la gallardía, la camaradería es, venga, llamemos al general Garzón y preguntémosle y den una explicación sobre esto. Que seguro que se ha dado la explicación, yo les hubiera dado esa explicación. Lo mismo que le estoy dando aquí a todo el pueblo colombiano, se lo hubiera dado a ellos en privado, y no mancillando el nombre del cuerpo de generales, sino mancillando el nombre del Ejército Nacional y de muchos soldados como este general Garzón, que ha trabajado honradamente. Sí. Y le puedo decir, Julio, a todo Colombia, estoy seguro que nada de esto, que abren las investigaciones, porque abrir una investigación es fácil, con un informe van y lo pasan a la Fiscalía Mía tiene un SPOA, pero seguro que eso no prestará, porque esta es la verdad. Pueden preguntarle al general Marmolejo, al general Nosa, al general Elio Benavides, al alto comisionado, todo lo informé, y tengo las denuncias de la Fiscalía también.
Eso le iba a preguntar, general. Usted, ahora que nos estaba contando pues la historia, la explicación sobre la foto, nos habla de una supuesta extorsión. ¿Quiénes le estaban extorsionando? ¿A quiénes de su familia estaban extorsionando? Y pues le iba a preguntar, ¿usted denunció esto ante las autoridades competentes?
Claro, yo lo denuncié y tengo la copia de la denuncia, la puedo enviar ahorita por WhatsApp para que ustedes la hagan visible en su página web. Tengo con la prudencia, porque pues ahí hay nombres y hay personas que pueden ponerse en riesgo, pero ahí están las dos denuncias que coloqué a la Fiscalía y lo que leí chat con los que hablé con el alto comisionado, y es que esto es público conocimiento. Es que después de esa situación, yo creo que ellos ni sabían que ahí era la finca o que ahí había un familiar de un militar, ellos llegaron ahí como a pedir gasolina, no sé, llegaron ahí, no sé por qué llegaron. Y después de eso, pues dieron el papayazo y dieron los carros, entonces ya pidieron que 50 millones, y yo no les puedo dar plata primero porque no es política de la familia, yo como general menos, y tal cosa. Y no, que ya en el ganado, te dijeron, llévese, llévelos, y se llevaron 30 cabezas del ganado, está el denuncio por el ganado, y ese ganado no era ni siquiera la familia, era de un señor que se llama William Jaramillo Marín, un ganadero, William Jaramillo Marín, él colocó la denuncia porque ese ganado estaba partido, porque como pues por las circunstancias y por el trabajo nuestro, pues nadie está pendiente, entonces eso, digámosle que está la finca ya arrendada y se lo llevaron. Esa fue la situación.
Sí, general, la verdad es que pues uno quiere creerle. Yo quiero creerle, además por su hoja de vida, que la he revisado con pues reconocimientos y medallas al valor por combatir la delincuencia, pero sí es supremamente grave que un general pues se tome fotos con bandidos. Eso genera pues muchas suspicacias y pues nadie lo obligó a tomarse la foto, ¿o sí?
No, es que la foto yo no me la tomé, no es que posamos para los bandidos, no. La inteligencia estaba agazapada filmando para filmar las caras de los bandidos. Y pues dentro de eso pues aparezco yo de espaldas, ¿sí? No es que yo me tomé la foto y estoy posando, porque es que yo no soy amigo de ningún bandido. Y valga la pena y es bueno aclarar eso, ¿sí? Fue una oportunidad de la inteligencia para identificar rostros. Por eso es que estaban esas fotos. Se lo pueden preguntar al poder González.
General,
es que yo no me tomé las fotos. Sí. Y eso es importante, hacer claridad.
General Garzón, Usted nos menciona que el DNI lo contactó, que hicieron las averiguaciones y que se dejó el tema allí. Pero el ministro anoche hablaba aquí también de temas de, bueno, inteligencia, contrainteligencia. ¿Usted sabe qué otras averiguaciones se hizo al respecto? O sea, además de hablar con usted, ¿con quién más de su familia se le averiguó sobre este caso?
No, desconozco, pero lo que el ministro me comentó fue esa foto y me dijo que eran recientes. Le dije, no, señor ministro, y después de él me escribió y me dijo, no, toda esta información que usted me acaba de dar, mi general se la va a enviar al señor presidente, y ahí quedó la conversación, porque pues ya él está en Londres y ya eran altas horas de la noche. Yo lo llamé, yo creo que eran 4 de la mañana, él muy amable me atendió, porque yo ni sabía que estaba allá.
Sí, general, cuando usted nos cuenta la historia, pues nos dice que obviamente esto lo conoció inteligencia, que usted puso las denuncias correspondientes, que dio su versión, pero lo que no se entiende es por qué el ministro tiene la información de que eso es reciente, si usted ya tenía todos esos archivos ahí y es muy fácil de verificar. Es decir, ¿por qué no le llega al presidente la información de que usted ya había explicado esa parte, pues, de la historia que usted nos está contando? ¿Por qué le entregan al ministro entonces una información que no es según lo que usted nos cuenta?
Mira, yo más que explicar, informé, porque era lo que tenía que informar, porque no hay nada que explicar, fue un hecho que se presentó y yo no cometí nada ilícito ni nada ético. Creo que actué como tenía que actuar, con el ordenamiento jurídico que había en esa situación, como las tropas actuaron, como tenían que actuar los soldados, porque además yo era la persona, digamos, el protegido, el que llevaba el mando en realidad de las tropas era el coronel González, ¿sí?, con sus esquemas, ellos que tenían que velar por mi seguridad. Respecto a la pregunta de por qué eso, pues eso sería que tenía que responderlo el mismo ministro o el señor comandante del ejército, los que dieron la información, ¿por qué no verificaron bien y por qué dieron información que no es precisa?
Sí, el presidente Gustavo Petro en el trino que pone no solo habla de asociación con grupos narcotraficantes, sino que también dice cultivo de hoja de coca. ¿Esto se lo explicaron? Porque pues dicen que usted supuestamente tiene nexos con cultivos de este tipo de droga.
Desconozco esa situación y es lo más falso de toda falsedad, ¿sí? Lo que es combatido, es más, fui el comandante de la Brigada contra el Narcotráfico y Aspersión. Y en esas fincas, pues pueden verificarla, es más, satelitalmente está el CINCE, y si hay algo, pues ahí habría muestra. Sí, eso es muy fácil de demostrar, eso es topográfico, eso no tiene ciencia.
Sí, general, si la inteligencia perfiló, digamos, a estos cabecillas o a estos integrantes de un grupo que no sabemos cuál es en estos momentos, ¿quiénes eran esos cabecillas entonces, si ya los tenían identificados?
Yo después supe que el cabecilla llamaba alias Martín. En el chat con el señor alto comisionado se lo nombro, porque ahí llegó el alias Martín. Es más, después volvieron a hacer más exigencias, después ese mismo grupo que estaba ahí llegó a la casa y desplazó los encargados y tuvieron que salirse de la región, y hubo mucho tiempo de crisis, y pues fue en la época en que no se podían hacer operaciones militares. Entonces eso también fue una de las razones por las cuales yo le pedí al alto comisionado que mediara, porque pues estaba toda la familia desplazada, toda esa situación.
General, le tengo una última pregunta bastante incómoda. En otros casos parecidos, cuando hay una equivocación como la que usted dice que hay en este episodio, esa equivocación busca ponerle un palo en la rueda a algo. Usted estaba perfilado para llegar al comando del ejército. ¿Alguien no quiere que usted fuera comandante del ejército en un futuro inmediato?
Pues esto es una pirámide y uno sabe que alguien tendrá que ser el comandante del ejército y otros no, el que escoja el señor presidente, ¿sí? Lo ideal es que fuera juego limpio, por meritocracia, como fuera, y que no se prestaran a estas juego oscuro. Eso debiera ser lo ideal y eso es lo la ética nos han enseñado a nosotros. Pero pues yo quisiera pensar que fue una ligereza, una imprudencia, y de pronto alguien que no hizo el trabajo bien, porque pues siempre pienso bien de mi institución, porque es la que le he servido, y quiero mi ejército y amo mi ejército y amo a Colombia y soy un soldado disciplinado. Y déjeme decirle, si quieren un general que le sirva a Colombia, que tenga experiencia, liderazgo operacional, liderazgo táctico y que haya sido victorioso en el campo de combate, mi hoja de vida está disponible. Esa es mi hoja de vida y yo sí le pediría al señor presidente de que me escuche para mostrar las pruebas y que él tenga claro y que escuche otras agencias y que pida a otras agencias para que pues la información sea depurada y él tenga todo el conocimiento del bagaje. Entonces, yo pensaría que es una decisión apresurada, pero pues la respeto y tengo que acatarla, y el presidente es el que toma la decisión en última instancia.
Señor general, gracias por su tiempo y ojalá que pueda usted demostrar su inocencia y explicar esa fotografía. Ha sido usted muy amable.
Gracias, muy amable.